¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias agradece su presencia este martes 10 de febrero a la rueda de prensa El Bosque, la Primavera y sus Valores Terapéuticos que le otorgan el potencial como infraestructura para la salud pública. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Arturo Curiel Ballesteros, coordinador de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental. Bienvenido. Así como la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, profesora investigadora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, de alguna manera para tratar de hacer un contexto alrededor de este último estudio que se ha venido dando por parte del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias relacionado con lo que se conoce en el mundo como los microbiomas, que son parte de la salud pública de los seres humanos. Un punto importante en el cual tendríamos que partir es del hecho de que cuando vamos a hablar de la primavera regularmente tenemos que recuperar un poco la historia, quizás no solamente la historia relacionada con las áreas naturales protegidas, que de un inicio a nivel global se planteaba tener una conservación de algunos ecosistemas característicos, ya sea desde el punto de vista biológico, geológico, es decir, mantener la memoria de la vida en un lugar, mantener la memoria del planeta con sus fuerzas geológicas en un sitio, sino que ahora a partir de este siglo XXI ya un elemento más que se agrega es reconocer los valores terapéuticos que se tienen para evitar algunos desastres de carácter biológico en la humanidad, la presencia y la biodiversidad de las áreas naturales. Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeñísimo recuento. En esta siguiente imagen vamos a comenzar a hablar sobre la historia que tuvo la parte de la primavera y su relación con la salud. Eso realmente nos lleva a un momento histórico, tanto a nivel de lo que sucedía en Mesoamérica como en la propia colonia, ya cuando en la parte de las decisiones por parte de los españoles se daba para áreas como la primavera. Básicamente, este primer estudio, este primer reconocimiento en el caso de la primavera fue de sus aguas termales, estas aguas que nacen en el centro de la primavera y después va teniendo un cauce que llega ahí a desembocar hasta Puerto Vallarta, ¿no? Pero en términos de origen, estas aguas fueron realmente estudiadas, fueron aprovechadas cabalmente para tratamiento de varias enfermedades, para prevenir inclusive algunas enfermedades, y un testimonio que quedó ya en términos científicos fue precisamente este libro de Mariano Bárcenas, que fue escrito a finales del siglo XIX. Usted sabe, Mariano Bárcenas fue uno de los científicos de origen de tapatío más importantes del siglo XIX. Bueno, ahí en esa parte se reconoce la calidad de las aguas termales del Bosque de la Primavera, se reconoce su gran relación en términos del tratamiento de enfermedades y que quizás sea el primer documento histórico que nos habla de estas características de la primavera. En una siguiente lámina vamos a ver un segundo momento ya en el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, cuando comienza todo este movimiento para tratar de hacer del Bosque de la Primavera un área protegida con la categoría de Parque Nacional. En ese sentido, como era una iniciativa del gobierno federal motivada o gestionada desde varios actores sociales, también tapatíos, de alguna forma se fue o se encargó a nivel federal un primer diagnóstico de cómo estaba la situación del bosque. Quizás dentro del diagnóstico, esta lámina que ustedes ven ahora, es una lámina donde se puede reconocer que prácticamente la mejor calidad atmosférica que se tenía en la primavera también pasaba a Guadalajara, cuando menos a cerca de la mitad de aquella Guadalajara que existía a mediados del siglo XX. Entonces, ahí fue la razón por la cual, reconociendo esta condición de confort de la ciudad de Guadalajara, a partir de una regulación de la temperatura y la humedad dentro del bosque, fue que se le denominó y se le empezó a conocer a la primavera como el pulmón de Guadalajara, ¿no? Y esto era básicamente, en términos científicos, se reconocía de que la humedad generaba pequeñas gotas en la atmósfera que cargaba de algunos contaminantes que estaban en la atmósfera y lo limpiaban, ¿no? Independientemente que no fuera la época de lluvias. Y este fue quizás el antecedente también en términos de salud que podríamos destacar. Y vayamos ahora en la siguiente imagen a reconocer lo que se ha aportado por parte de las investigaciones en el área de la salud ambiental, que es unas investigaciones que se hacen entre el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Inclusive cuando se forma la red, este es el primer posgrado donde los científicos de ambos centros se reúnen para tratar de analizar varios aspectos. Un elemento importante que se empezó a monitorear y que no se había dado en la historia de la primavera era tratar de identificar un poco más este fenómeno terapéutico, este valor terapéutico del bosque en las nuevas realidades. Y cuando hablo de las nuevas realidades, hablo, por ejemplo, del tema de cambio climático. Y lo que empezamos a identificar junto con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que fue la que proporcionó la base de datos, era encontrarnos que cuando teníamos años en donde había una anomalía de temperatura arriba de 1.7 grados centígrados, empezaba a registrarse un fenómeno en términos de tasas de mortalidad que daba una diferencia entre lo que estaban las colonias que estaban cerca del Bosque de la Primavera y las colonias que estaban alejadas del Bosque de la Primavera. Y básicamente nos empezamos a encontrar que mientras que en la parte de lo cercano al Bosque de la Primavera tenías tasas promedio, por ejemplo, de mortalidad de 15 defunciones por cada por cada 10.000 habitantes, en el caso del el lado contrario, el lado este de la ciudad, pues se elevaba hasta 50, ¿no? Es decir, prácticamente 50 personas, 50 defunciones en estas tasas que se mencionan. Entonces, básicamente encontrábamos de que estando cerca, independientemente del nivel socioeconómico de las colonias, estando cerca del bosque, la gente tenía menos probabilidad de una muerte prematura inclusive. Ese fue el diagnóstico. Y fue un punto en que tratamos de explicarlo de alguna manera, de decir no solamente la cercanía, que estadísticamente, científicamente, era significativo que había una influencia directa de la primavera en estas condiciones de salud, sino que buscábamos entender qué era lo que pasaba. Así llegamos a vincularnos con gente investigadora de Australia, en donde nació precisamente este movimiento que se llama Healthy Parks, Healthy People, en donde se reconocía que la exposición a espacios de infraestructura verde, vamos a decirlo de esa manera, donde se incluían las áreas naturales protegidas, se identificaban como lugares en donde había una calidad que se llamaba calidad del microbioma ambiental. Y eso básicamente se daba en base a cuatro grandes referentes que empezamos a evaluarlos dentro del bosque de la primavera. El primero de ellos era el tamaño del ecosistema, ¿sí? Y entonces ahí, por ejemplo, la primavera tiene la característica única de que dentro del centro de Jalisco prácticamente es el único bosque que todavía tenemos superficies mayores de 10.000 hectáreas de bosque original, no de bosque silvestre, y que de alguna manera esa superficie de 10.000 hectáreas pudiera generar un proceso de una calidad importante del microbioma. El otro elemento eran las características del suelo. Y bueno, la primavera es el origen volcánico de esta formación de suelos, que ya la reconocían los nahuas, que eran una de las culturas que tenían sistemas de clasificación de suelos, que eran los suelos de Jali, los suelos de Jal, que los suelos derivados de espuma volcánica, que tienen la característica de almacenar el agua de lluvia y almacenar una humedad en el suelo para poder hacer que las raíces de las plantas crecieran todo el tiempo y detonaran biodiversidad, tanto en el suelo como en la atmósfera de los bosques, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también esa característica particular que tienen los suelos de Jali, derivados originarios del bosque de la primavera, pues era otra categoría en términos de calidad del microbioma. Un tercer nivel era la parte de lo que viene a ser la biodiversidad en el lugar. Y dentro de la biodiversidad del lugar, pese a que la primavera es una zona volcánica de 40.000 hectáreas, si queremos medirlo en términos originales geológicos, para 40.000 hectáreas, tener más de 1.500 especies de formas de vida diferente que se recrean en el bosque es un valor importante en términos de biodiversidad. Entonces también calificaba en esta condición. Y finalmente, un elemento que se evalúa en el mundo para tratar de identificar esta calidad del microbioma era el tema de la historia del lugar, ¿sí? Y bueno, en el caso de la primavera estamos hablando de una zona volcánica que comenzó hace 140.000 años y desde entonces, en promedio, 90.000 años tiene la historia geológica, un poco datada con potasio argón, que es el método. Entonces se encontró que en promedio ha habido 90.000 años en la primavera en donde la vida se recrean. Estas especies se recrean, algunas han desaparecido como los mamuts, ya no existen, pero de alguna manera esta capacidad que tiene el lugar para mantener y recrear la vida es parte de esas características que se evalúan en el contexto mundial, en el contexto global. Entonces, bueno, en este primer planteamiento, que esto comenzó con esta alianza alrededor del 2017-2018, empezamos a identificar que había un elemento muy importante que no se había diagnosticado en el siglo XX. En el siglo XX solamente se diagnosticó la humedad que provenía del bosque de la primavera, la regulación de la temperatura y el confort. Pero ahora sabíamos o podíamos plantear de que también no solamente se movía cuando pasaba el viento por el bosque y llegaba a Guadalajara, no solamente se movía humedad, sino se movía microbioma, se movía formas de vida dentro del lugar. Y entonces pasamos a poder evaluar la parte de exposiciones dentro de lo que viene a ser el bosque, tanto la gente que iba dentro del bosque como la gente que vive cerca del bosque, cómo se expone a esta condición de microbioma, principalmente formada por bacterias, formadas por hongos benéficos, que eso es lo que de alguna manera se ha considerado, la inteligencia artificial le llama como la sopa de vida que se genera dentro de los bosques y se mueve a través del viento, ¿no? Entonces, cuando menos hasta este momento, por las investigaciones que hemos hecho, hemos confirmado que en el caso del bosque de la primavera nos ayuda a prevenir algunas muertes relacionadas con la parte de enfermedades cardiovasculares. Y la doctora Garibay, que me acompaña en esta mesa, ha sido la encargada de dirigir las investigaciones a nivel local para poder evaluar en términos de lo que viene a ser la parte de las hipertensiones y otras enfermedades también del sistema circulatorio, que ha encontrado hallazgos importantes que ahora se publican en las revistas más importantes de estas materias en el planeta, ¿no? Entonces, cuando menos de este listado que vimos hace un momento de las enfermedades que a nivel mundial se ve que se reconoce que se disminuyen cuando se expone la gente en términos de los microbiomas, cuando menos dos ya las hemos confirmado con las investigaciones locales derivadas del bosque de la primavera. Finalmente, quisiera comentar de que ya empezamos también a calificar las especies de las bacterias en las cuales forman parte de este, como les comentaba, de esta sopa de vida que se genera en la atmósfera de la primavera y pasa a la ciudad de Guadalajara beneficiando, ¿no? Esta es una bacteria, la primera que ellas que está ahí, este Bacillus, es una bacteria que crece todo el tiempo a partir de esta condición de humedad que almacena en la condición del suelo dentro de la parte de la primavera, y es en todo el tiempo está en una dinámica entre la atmósfera del suelo y la atmósfera del bosque, y cuando pasan los vientos se mueven a Guadalajara, ¿no? Y la gente tiene contacto tanto a nivel respiratorio como a nivel de la piel, a nivel ocular, y es un elemento importante en términos de rutas. Y ya en la época de las lluvias, pues también hemos identificado algunas esporas de algunos hongos benéficos, que son benéficos para el bosque, pero también se ha encontrado son benéficos para la salud de las personas a las que son expuestas. Bueno, en ese sentido, entonces, es mi participación en esta rueda de prensa, dar a conocer estas condiciones de hallazgo y de estas condiciones que van explicando esta función que tiene el bosque la primavera.
Gracias, doctor Arturo Curiel Ballesteros. A continuación escucharemos con atención a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Adelante. Sí,
muchas gracias. Bueno, un poco profundizando en algunos de los aspectos que aquí el doctor Arturo Curiel nos ha ya presentado, yo solamente voy a señalar el que contemos con infraestructura en términos de los bosques, de las áreas naturales protegidas o los parques urbanos, con calidad ambiental y con calidad en términos de sus condiciones y características naturales, es algo que está siendo muy destacado en muchos países. Cada vez hay un reconocimiento a la importancia que tiene estar en contacto con la naturaleza a través de los parques y de los bosques. Pero que esta condición que nos hablaba el doctor Curiel sobre la posibilidad de que estos bosques y estos parques estén en una condición de calidad ambiental, pues es indispensable. No es solo tenerlos, sino es mantenerlos en esos servicios que nos prestan, o lo que se conoce como servicios ecosistémicos. Aquí ya se hablaba de la importancia que la humedad, la temperatura, la materia orgánica tiene para generar microbiomas en estos espacios. Pero también se hablaba de la importancia de la longevidad y de estos árboles o de estas especies que están presentes en estos espacios. Cada vez hay menos áreas verdes como una infraestructura, pero que quizá una parte importante que nosotros podemos argumentar de la importancia no solamente para la conservación de la naturaleza, sino también por los grandes beneficios que tiene para la salud pública. En la parte de las áreas naturales protegidas como una infraestructura para la salud pública, se basa en muchos aspectos. En principio, reconocer que cada vez hay más profesionales de la salud que prescriben a las personas que están bajo una condición de salud frágil o alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que tiene que ver con el sistema inmune, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y también de tipo respiratorio. Se ha visto que hay una mejora en esa condición de la calidad de vida. Hay una mejora en la condición del bienestar y hay una mejora en la salud. Entonces, reconociendo que estos espacios de bosques, áreas naturales protegidas o parques urbanos son aliados importantes para la salud de la población. El gran éxito que han tenido algunos países, por ejemplo, es reconocer que espacios de bosques longevos, es decir, que tienen una mayor cantidad histórica, que han evolucionado, pero que también tienen una mayor extensión o que también tienen una mejor condición ambiental y biodiversidad, es muy importante para la salud. Aquellos espacios que son más biodiversos también generan una mayor condición para la exposición a cuando uno está en contacto con ellos. Es decir, la naturaleza viene a ser una facilitadora para generar procesos de mejora de la salud y bienestar. Pero también la naturaleza es un espacio donde crecen microorganismos, algunas de las bacterias que ya hablaba el doctor Curiel, que se han encontrado en algunos espacios aquí en Jalisco. Y por otro lado, también algunos otros microorganismos que están fuertemente documentados, como Mycobacterium baccae, una bacteria que en algunos lugares se le conoce como la bacteria de la felicidad, y que esa bacteria está precisamente en aquellos lugares donde hay humedad, donde hay una temperatura y donde hay una condición de materia orgánica en los suelos. Es decir, es una bacteria que también está más presente cuando llueve y que se activa, ¿verdad? Entonces, esta es una condición que necesitamos reconocer la calidad de nuestros espacios para convertir en estas áreas como protectoras de la salud y como benéficas para la salud y el bienestar. Hay otros elementos que nosotros encontramos en los bosques y en los parques, que son los fitoncidas. Los fitoncidas son aquellos aerosoles que generan las plantas para defenderse de otros patógenos, pero que para la salud de la población son muy benéficas. Es decir, cuando nosotros estamos en contacto en estas áreas con estos fitoncidas, a través de la piel, a través de la respiración o a través del tracto respiratorio o de la ingesta, nosotros podemos decir que hay también un efecto benéfico. Pero también otros aspectos que están relacionados con los iones, cuando hay cascadas, cuando hay cuerpos de agua que se generan y que también estos son positivos, y sobre todo se ha visto que son más benéficos cuando están a las primeras horas del día. Entonces, calidad del aire, frescura, confort, que tiene que ver con temperatura y humedad, y que en estos espacios también no solamente benefician a la salud física a partir de esta exposición, sino que también son espacios para generar estados de paz, de armonía, de felicidad y de placer. Entonces, el estar en contacto con la naturaleza nos va a generar también aportes y contribuciones importantes para la salud mental, pero también para la salud social, la salud comunitaria. ¿Por qué? Porque estos espacios también nos permiten, a través de estar o de desarrollar actividades en ellos, socializar y establecer vínculos. Ustedes pueden ver en los diferentes espacios de naturaleza cómo las personas van y generan actividades y están en contacto con estos sitios. Entonces, podríamos decir que estas investigaciones que hemos estado desarrollando de cuáles son esos beneficios que estar en exposición con la naturaleza nos generan a través de las prácticas como baños de bosque o el de visitas que tienen el objetivo de poder estar en esa exposición a través de los sentidos. Los sentidos tienen una importancia vital no solamente para protegernos de los peligros, para identificar peligros, sino también tienen una importancia para la salud mental y para la salud social. Entonces, es muy relevante el de ir generando esta información que nos permita contribuir a un mejor entendimiento de la importancia que los espacios de naturaleza, como bosques, como parques, como áreas naturales protegidas que ya están reconocidas en muchos lugares, en Jalisco hay varias, ¿cómo podemos ir generando esta mayor valoración de las personas al generar esta información de que estar en ellas contribuye a su salud? Es decir, todos sabemos cuando estamos en un espacio de naturaleza que salimos vitalizados, generamos una mayor energía, nos transforman esos espacios en un mejor estado de ánimo, de humor, ¿verdad? Pero también la socialización. Entonces, ahí lo importante es que podemos empíricamente reconocer esos beneficios, pero la otra parte también está en cómo otros elementos de la naturaleza generan estos efectos terapéuticos en las personas. Entonces, ligar los espacios de naturaleza y la conservación y el contacto con la naturaleza es un elemento importante, pero también el poder ligarlo con la salud y el bienestar de la población es otro vínculo que cada vez tiene un mayor reconocimiento y que cada vez podemos plantear o presentar diferentes experiencias en el mundo donde esto se retoma y ha tenido mucho éxito en la población. Entonces, creo que ese es uno de los elementos que yo quería plantear, decir cómo la naturaleza puede ser positiva para la salud física, mental y social de las personas y sobre todo aquellas que viven en espacios de como las ciudades, donde hay cada vez una mayor pérdida de la salud mental, una mayor pérdida de la salud física y que de alguna manera la gente vive en estrés constante, en una condición de ansiedad. Entonces, la universidad ha generado estas posibilidades, ya no solamente enfocarnos a los efectos negativos que un ambiente contaminado o deteriorado tiene, sino cómo podemos enfocarnos en el otro aspecto positivo de la naturaleza para la salud y el bienestar. Gracias.
Gracias, doctora María Guadalupe Garibay. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Bueno, dando todas estas investigaciones y todos estos datos, pues ahora entiendo por qué los fraccionadores buscan constantemente pues quitarle terreno al bosque de la primavera. Pero, ¿qué tan importante o cada cuándo deben de acudir, por ejemplo, las personas a tener esta relación con las áreas verdes? Porque muchas veces somos quizás muy citadinos y de alguna forma no nos acercamos o no tenemos ni siquiera patios en la casa, ¿no? Mencionaban ustedes de estos detalles de las áreas verdes, lo importante que es para la salud mental, inclusive física y médica de los seres humanos. ¿Qué tan importante es acudir o cada cuándo, qué frecuencia debe de hacerlo? Porque quizás muchas veces, pues anteriormente, pues se viajaba, llegaba uno a hacer picnic, era algo natural, y que hoy poco a poco las nuevas generaciones lo han evitado.
Algunas de las investigaciones que hemos hecho nosotros y que se han hecho en otras partes del mundo, nosotros hacemos visitas, hacemos programas semanales por un periodo de 6 sesiones, por ejemplo, de 6 semanas, y hemos encontrado estos resultados, por ejemplo, la normalización de la presión sanguínea en personas con hipertensión. Entonces, en investigaciones que evalúan la presión sanguínea, presión arterial, antes y después de realizar la práctica de baños de bosque, nosotros encontramos esos efectos. Y por un lapso de 2 horas es lo recomendable, es lo ideal, ¿verdad? Que hagamos sesiones, visitas semanales y por un periodo de 2 horas mínimo para estar en esos, contar con esos beneficios.
La siguiente pregunta.
Bueno, me imagino que tanto el Bosque de la Primavera, quizás tenemos el otro pulmón un poco más cercano o en la parte oriente de la ciudad, que es la Barranca de Huentitán. ¿Tienen relación también en estos beneficios, sobre todo en todo esto que han estudiado, o solo ustedes lo han hecho específicamente por el tipo de arbolado que existe ahí en el Bosque de la Primavera?
Gracias. Sí, mire, realmente toda la parte donde existe vida silvestre es una parte importante en términos de esta memoria que hablábamos en términos de biodiversidad, es importante. En el caso de la barranca, quizás lo más relevante es que es un conector en términos de los ecosistemas que hay en la costa y que los llevan a la orilla de la ciudad. Sin embargo, en términos, por ejemplo, de superficie, en términos de los tipos de suelo, en términos de los niveles de biodiversidad, en términos de esos tres. Realmente el bosque de la primavera tiene una condición insuperable, ¿no? Pero sin embargo, insisto, quizás el valor que tenga la parte de la barranca es la parte de la historia. Usted sí califica en términos de historia geológica el proceso geológico de erosión que se ha tenido en la barranca para formar la barranca, ha requerido millones de años. Y el otro punto es la conectividad que se tiene con la parte de la costa, ¿no? Entonces, esa es la parte que se tenía. Nosotros hemos iniciado esos estudios donde podíamos tener el mejor laboratorio para poder confirmar esto, ¿no? Y entonces, como comento, el que calificó por la cercanía a la ciudad y por los cuatro valores que se están calificando, pues fue la primavera, pero eso no limita que estudiemos próximamente más sitios de naturaleza.
Sí, Iván Mendo de N+. Digo, no deja de ser triste y hasta desalentador que se encuentren los beneficios terapéuticos del bosque de la primavera cuando parece que el ímpetu monetario hace que nos sentamos orgullosos de la deforestación, de los bosques como de Tapalpa y del Tigre, la Sierra del Tigre, para que se hagan monocultivos de aguacates, de etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, nos alcanzará el valor terapéutico para podernos regenerar cuando vemos que pues, se hacen más calles, más edificaciones y vamos como por un lado descubriendo la cura, pero resulta que la medicina no va a alcanzar para todos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos para impulsar que estas cosas pues nos alcancen, ¿no? A todos, que ¿por dónde nos vamos a ir?
Doctora Guadalupe.
Sí, bueno, yo voy a comentar algo que me parece que a medida que estamos promoviendo el contacto con la naturaleza y los beneficios que esta genera, es una forma de generar un entendimiento de la importancia de las áreas verdes, de los bosques, de los parques. Y que en ese sentido me parece que también resultados de investigación puede ser una contribución importante a esos entendimientos que nos permitan también compartirlos con autoridades que de alguna manera toman decisiones. Pero también le apuesto mucho, al menos en ese entendimiento, a que cada vez más profesionales están reconociendo la importancia que tienen los bosques y los parques para generar procesos de salud, procesos terapéuticos, procesos de sanación, y hay muchas experiencias, no solamente los jardines terapéuticos, hacer visitas a los parques, a los bosques, el generar ciertas prácticas que tiene que ver con exponerse a la naturaleza, las visitas guiadas, ¿no? Hay como muchos mecanismos que nos posibilitan esto y que creo que están ganando terreno también.
Pudiera completar esta parte. Miren, realmente las evaluaciones que se han hecho en términos de la salud de las personas, donde se analiza la parte de cuánto influye, por ejemplo, la infraestructura médica, cuánto influye la parte de la herencia genética, cuánto influye los estilos de vida y el contacto con la naturaleza. Bueno, se ha encontrado que lo que influye más son los estilos de vida, ¿no? Y luego después le siguen el contacto con la naturaleza. Y entonces, como dice la doctora Garibay, lo que hemos apostado, vamos a decir, con esas investigaciones es a darle valor a la parte de estos espacios que nos pueden mantener en condiciones de salud de manera, vamos a decir, permanente, y que de alguna manera a la hora de comunicar valor podemos influir en los estilos de vida y acercar a la gente a que tenga un estilo de vida también más saludable.
¿La siguiente pregunta?
Sí, entonces, digamos, nos la pueden valer como para esta cuestión terapéutica individual, el bosque Los Colomos, el parque metropolitano sirve, aunque no tenga las características tan peculiares del bosque La Primavera, para esta mejor regulación de la presión sanguínea, etcétera, etcétera. Y doctora, la bacteria de la felicidad, me quedó la duda, ¿cuál era? ¿No es la manita muscaria o qué es eso?
Mycobacterium baccae, se escribe.
¿Por qué se llama así?
Bueno, las...
¿Qué proporciona?
Las bacterias de pronto toman algunos nombres en relación a quién las describe o las encuentra. Entonces, lo de la felicidad tiene que ver más con los procesos a nivel de salud mental que genera, que tiene que ver con estados de placer, ¿no? Que la gente a la hora que se expone en eso disfruta y genera una condición de felicidad, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí, los bosques tienen una gran capacidad, muy diferente a los parques. De hecho, cuando las personas van a un parque y van a un bosque, el comportamiento y las experiencias son totalmente diferentes. Pero sí podemos decir que tanto el bosque Los Colomos y el bosque metropolitano tienen un efecto benéfico para la salud. Nosotros hemos encontrado en investigaciones ahí los beneficios que tiene sobre la presión arterial, la normalización de la presión arterial y también los estados positivos como paz, armonía, placer y la generación de vínculos en las poblaciones. Hemos trabajado con diferentes poblaciones, entonces coinciden en esa parte.
Doctor Curiel, adelante.
Sí, bueno, en términos de los beneficios, también habría que reconocer, son beneficios importantes cuando la gente asiste a un parque urbano arriba de las 50 hectáreas de superficie, ¿no? Ya menos de esa superficie prácticamente no se ha encontrado un efecto estadísticamente significativo, pero la ventaja que tiene la primavera, vamos a decirle ahí, así, es que también ayuda a la salud de la gente que habita cuando menos en los 10 kilómetros de distancia hacia el bosque de la primavera, es decir, aunque no lo visite, ¿no? Entonces, por eso la diferencia en esto, pero sí, efectivamente, si la gente asiste a parques y entra en estos espacios de senderos, que es muy interesante, pero la Universidad de Guadalajara fue la primera que estableció en la primavera los primeros senderos de interpretación ambiental en México y ahora también es la primera que hace senderos de baños de bosque en nivel de México, ¿no? Entonces, bueno, es como se ha confirmado esta parte.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, hola, Adrián Montiel de aquí de Prensa UDG, para preguntarle si este estudio puede convertirse en un programa de gobierno o una política pública y bueno, si esto además pues se tiene que acompañar de un también de un programa de conservación de los bosques.
Sí, en ese sentido quiero comentar que hemos iniciado contacto y vínculo con las instituciones del gobierno estatal, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar en el marco de los convenios que ya se han celebrado por parte de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, este que hubo en diciembre con la SEMADET, cómo poder empezar a incorporar esto como parte de una actividad específica y generar estas alianzas que puedan convertir en esta valoración en una política pública.
Adelante, la siguiente pregunta.
Sí, de mi parte la última es si hay otros ecosistemas que también pueden tener estos beneficios. En Jalisco pues tenemos bosques, selvas de diferente grado, diferentes especies también. ¿Es posible encontrar estos beneficios en todos los ecosistemas de Jalisco?
Bueno, habría que reconocer que en términos, vamos a decir, geográficos, Jalisco está en una posición privilegiada a nivel del continente americano, porque prácticamente los dos reinos biogeográficos que existen en América coinciden en Jalisco, el reino neártico y el neotropical. Es decir, aquí tenemos un encuentro, vamos a decir, de los dos grandes reinos que existen en términos de biodiversidad en el continente americano. Quizás la diferencia que tiene el bosque es su posición geográfica, ¿no? La posición geográfica nos identifica que al estar en el límite de Guadalajara y que los vientos pasen por el bosque antes de llegar a Guadalajara, pues eso beneficia a más de un millón de seres humanos, ¿no? Entonces, en otros sitios no tenemos esas poblaciones que puedan resultar beneficiadas en términos de Jalisco y es quizás lo que hace diferencia, una diferencia inclusive que ha sido detectada por parte de todas las reservas de la biosfera en el mundo, que tienen una valoración especial para aquellas reservas de la biosfera como la primavera que están en el límite de las grandes ciudades.
Bien, parece que ya no hay más preguntas, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta información sobre el bosque, la primavera y sus valores terapéuticos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.